Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Hablábamos, te digo esto porque hablamos la semana pasada del capítulo 1 de Ruth, en donde vimos cómo Noemí, junto con su familia, estaban en Belén, la casa del pan. Se fueron de Belén porque había escasez, ¿no? Te doy nada más un recuento rápido si no viniste. Había escasez en Belén, entonces Noemí y su familia de pronto ven como Moab una oportunidad buena, porque parece que ahí todavía no llega la escasez, no llega la hambruna, y dicen, ¿sabes qué? Parece que es la mejor idea, y se van para allá, pero parece que fue una horriblemente decisión. ¿Por qué? Porque se muere el esposo de Noemí, Elimelec, y sus dos hijos, que se habían casado también con dos moabitas, y Noemí está pasando por eso. Te ruego me disculpes, mi esposa me regañó el domingo pasado, o es Noemí o Naomi, porque dices Noemí, Naomi, pero algunas versiones dicen Naomi, algunas versiones dicen Noemí, es la misma persona, pero la Biblia las llama de diferente forma por la traducción. Pero Noemí entonces pierde todo, y quiero que nos pongamos en ese momento cuando Noemí literalmente pierde todo, vivienda, pierde familia, pierde hijos, pierde esposo. Y ella regresa, decide regresar a Belén. Dice, ¿sabes qué? Ya no tengo nada aquí en Moab. Si recordamos la historia, creo que estuvieron ahí por 10 años. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a Belén. No tengo nada que hacer aquí en Moab. Habla con sus nueras, con Orfa y Ruth. Y les dice, ¿saben qué? Pues ustedes regresen a la casa de sus padres y vuélvanse a casar y tengan hijos. Ruth dice, no, ¿cómo va a ser eso posible? Y Noemí como que insiste, porque les dice, pero ¿para qué van a ir conmigo? O sea, ¿acaso van a esperar a que yo me vuelva a casar y vuelva a tener hijos? Y ustedes se van a esperar a que yo tenga hijos y a que crezcan para que se casen con ellos. Es una locura, hagan sus vidas. Pero Ruth insiste en irse con Noemí. Y yo no sé, querido, si alguna vez en tu vida te ha pasado algo que has perdido toda esperanza. En donde de verdad, yo sé que todos hemos pasado por situaciones difíciles, entiendo, todos hemos pasado en nuestra vida, pero no sé si recuerdas algún momento donde de verdad sientes que la vida se te va. No me refiero a cuando no tienes wifi o no tienes datos. Hay personas que sienten que se les va la vida porque no tienen datos en su teléfono. No, me refiero en serio a cosas importantes, ¿sabes? Situaciones en tu vida donde en serio te ha inundado una profunda tristeza, de verdad, feo. Donde de verdad sientes que lo has perdido todo. Donde sientes que no hay esperanza, donde sientes que lo peor, sabes, que no es una sola cosa, sino como que es una serie de eventos desafortunados que de pronto vienen a tu vida todos juntos. Y si no es una cosa, es otra, te pasa una desgracia y te pasa otra desgracia. Y poco a poco se van acumulando, donde sientes ya es demasiado, ya no puedo más. Donde de verdad sientes que lo has perdido todo, y quizás hasta puede llegar un momento en donde sientes que incluso, no sé si te pasa o te ha pasado, donde incluso sientes que Dios está molesto contigo. Donde sientes que por eso te va como te va, porque Dios algo está enojado y tiene algo en tu contra, que por eso, de seguro por eso me va así. Y a veces tenemos esta idea de, a lo mejor Dios está enojado conmigo y por eso a lo mejor le caigo mal a Dios. A lo mejor hice algo en alguna vez que yo no me acuerdo, que lo hizo enojar tanto y que Dios está haciendo que todo me salga mal. Y algo entre esas líneas está pasando Noemí, algo entre esas líneas está sintiendo Noemí. No solamente siente que lo ha perdido todo, literalmente lo ha perdido todo, literalmente. Esposo, hijos, dinero, provisión, absolutamente todo. Y sabes que es increíble cuando estás en esta situación, porque cuando estás en esa situación de profunda tristeza, la verdad no quieres nada. No sé si alguna vez has entrado en esa depresión, no quieres salir de tu cuarto, no quieres comer, no quieres que la gente te hable, ni siquiera quieres que tus amigos te hablen. No quieres saber absolutamente nada de lo que la gente quiera decirte. E incluso hay personas bien intencionadas que quizás quieren decirte, no te preocupes, todo va a estar bien. Y de verdad, incluso hasta esos consejos molestan. Lastiman. Porque queremos a veces que nos dejen solo con nuestro dolor y sabes que no quiero escuchar absolutamente nada. No me digas que todo esto va a estar bien, no me digas que es una temporada, no me digas que Dios me va a ayudar. Porque he pasado mucho tiempo así y no veo que Dios me ayude. Y sabes que en ocasiones quizás hay personas que de pronto te dan ganas, sabes que quisiera un día dormirme y no volver a despertar, ¿no? A lo mejor así se acaban los problemas, a lo mejor así logro escapar de esta realidad que estoy viviendo, de esta tensión que estoy viviendo en mi vida. Y es ese punto crucial en donde tu situación ya no solamente es una situación, sino se ha vuelto tu identidad. Donde ya no es que tengo un mal día, ya no nada más es que me corrieron del trabajo, no pude sacar para la renta, no, es que ya tu situación ya se ha vuelto tu identidad. Donde ya se ha vuelto amargura, ya no es un día de amargura, ya no es que me desperté enojado, no, ya toda tu vida estás amargado, tu vida por completo, estás enojado, estás triste, estás irritable, ya no es una situación, es tu identidad ahora. Y quiero que retomemos la historia de la semana pasada. Ahorita vamos a entrar al capítulo 2, pero quiero que nos retomemos un poco de lo que dejamos la semana pasada. Nos quedamos en el capítulo 1, versículo 18, y quiero que me acompañes al capítulo 1, versículo 19, antes de pasar al capítulo 2, para entender un poco el contexto de lo que te estoy contando y entender la transición. Dice lo siguiente en Rut, capítulo 1, versículo 19. De modo que las dos siguieron el viaje, hablando de Noemí y de Rut, hacia Belén. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Es decir, cuando ellas llegaron a Belén, las personas se dieron cuenta, obviamente quizás a lo mejor era un pueblo pequeño, no sé qué tan pequeño, pero era pequeño, me imagino. Y cuando las vieron llegar, todos empezaron a asombrarse y se preguntaban, ¿de verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Y a lo mejor entre esos rumores que están, oye, ¿ya viste? ¿Será Noemí? Porque acuérdate que se fueron como por 10 años, por algo así más o menos. Entonces cuando la ven regresar empiezan los murmullos, oye, ¿será esa Noemí? Como que se parece, pero quién sabe. Entonces yo me imagino, no lo dice el texto, pero yo supongo que Noemí escucha y por eso ella responde. De repente le responde a alguien, no me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara. ¿Sabes por qué Mara significa amarga? Y Noemí se llama, significa su nombre placentera. Fíjate cómo su situación ella la ha adoptado como identidad. Ya no me digas Noemí, llámame Mara. Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí? Es decir, ¿por qué llamarme placentera? ¿Por qué llamarme que tengo placer, que tengo gozo cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Y yo no sé si en algún momento te has sentido justo como Noemí, que Dios te ha enviado alguna calamidad tan grande que dices, no me digas que Dios me ama, no me digas que Dios quiere bendecirme cuando ha enviado semejante castigo sobre mi vida. Cuando he enviado semejante tragedia. La cuestión que yo veo inmediatamente es que primero, yo creo que Noemí está culpando a Dios por una decisión que ellos tomaron, que no consultaron a Dios. Y ahora está diciendo, no me llames Noemí, llámame Mara, porque el Todopoderoso me ha enviado esta calamidad. Es que no es que Dios te envió la calamidad, es que tú tomaste una mala decisión junto con tu familia. Y no preguntaste a Dios, no tomaste la opinión de Dios. ¿Cómo puedes decir que Dios te está enviando esto si fue tu decisión? Y a veces en nuestras situaciones llegamos a parecernos un poco a esta historia en donde hay decisiones que tomamos que quizás no preguntamos a Dios, no tomamos en cuenta a Dios. Y muchas veces sabes que preguntamos a Dios, muéstrame tu voluntad, muéstrame tus caminos, muéstrame qué quieres hacer. Y déjame decirte que si has alguna vez experimentado que Dios no te responde, es porque a veces queremos tomar la opinión de Dios como si fuera la opinión de cualquier otra persona para echarle a nuestra canasta de opiniones y al final del día evaluar qué opinión nos gusta y ver si queremos hacerle caso a Dios o no. Dios nunca te va a mostrar su voluntad si no estás dispuesto a obedecer, jamás. Me estás pidiendo que te diga qué hagas es porque estás dispuesto a obedecerme cuando yo te diga qué hagas. Si no, entonces no me preguntes. ¿Dices amén o no dices amén? Y a veces eso es lo que no logramos entender muchas veces. El si quiero pedir la dirección de Dios es porque estoy dispuesto a obedecer lo que Dios va a decirme. Y mira, he titulado este mensaje, El que busca, encuentra. Y te invito a que antes de seguir en esta enseñanza, hagamos una oración, que inclines tu rostro y oremos a nuestro Padre. Bendito Dios, te damos gracias, amado Dios, por permitirnos un día más, Señor Santo, en tu presencia, en tu bondad. Gracias por un día más de vida, gracias porque eres bueno, gracias porque, Señor, aún en las situaciones difíciles siempre hemos podido ver tu mano de misericordia, gracias. Gracias, Señor, te rogamos que también nos perdones si hemos tomado decisiones que no te hemos consultado, que no hemos pedido tu guianza, Señor, y quizás ahora estamos metidos en algún problema, pero te rogamos que por medio de tu palabra tú nos ayudes, tú nos guíes, tú nos alientes, tú nos ilumines, bendito Dios. Que no nos permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de tus caminos, sino que siempre permanezcamos en ese camino que es Jesucristo, en su voluntad. Te rogamos, bendito Dios, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y que esta palabra que recibimos cada uno de nosotros lleve fruto en nuestras vidas, que no solo sea información, sino que sea transformación en nuestras vidas. Nos ponemos en tus benditas manos y te ruego, Señor, que si está en tu voluntad, envíes de tu Santo Espíritu, de tu unción, de tu gracia para compartir este mensaje con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Dios. ¿Sabes? La situación que está atravesando Noemí me recuerda la historia de una familia cristiana, no desafortunadamente cristiana, desafortunada la situación que vivieron, pero ellos iban de regreso a su casa en Nueva Jersey, habían planeado un viaje familiar de vacaciones a Maryland, Estados Unidos, ellos vivían en Nueva Jersey y sabes que tuvieron unas vacaciones increíbles, la pasaron de una forma increíble, quizás compartiendo fotos en redes sociales de los lugares que visitaban, de las cosas increíbles que habían vivido en ese lugar. Habían acabado las vacaciones, quizás ya tenían que regresar a casa, y cuando regresan a casa, en el camino, desafortunadamente, un conductor de un tráiler se quedó dormido y en la carretera en la que iban no hay como una barrera de protección en medio, solamente hay pasto. Entonces el tráiler se desvió por el pasto, se metió en sentido contrario y chocó de frente con el carro de la familia. La familia eran 6 personas, el papá, la mamá, 4 hijas, y murieron todos menos la mamá. Murió el papá, murieron sus 4 hijas y ella fue hospitalizada. Cuando leí esa historia, ¿sabes qué? Trataba de entender un poco lo que está pasando Rudy, lo que pasaba esta familia, en donde cuando tratas de entender esas cosas, en serio me preguntaba yo, si yo estuviera en el lugar de esa mujer que perdió a toda su familia en un accidente y solo sobreviví yo, yo no sé si hubiera sido mejor sobrevivir o hubiera sido mejor que Dios me llevara junto con mi familia. ¿Para qué quedar yo solo? ¿Para qué quedar todo el tiempo con el recuerdo de lo que era una familia? ¿Para qué quedar con las heridas de lo que eran mis hijas, de lo que habíamos vivido, de lo que recuerdo de mi esposo? ¿Para qué? Pero ¿sabes qué es lo importante? El que inmediatamente empieza el cuestionamiento hacia Dios, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente me recogiste con todo y mi familia? ¿Para qué me dejas a mí sola, con el recuerdo? Y no puedo imaginar el dolor tan grande y la desesperación tan grande de no volver a ver a tus seres queridos por culpa de una persona que se quedó dormido, que te arrancó a tu familia de un día para otro, cuando lo único que querías era tener unas vacaciones familiares. Y de un día para otro te quedas solo, sin nadie. Y lo peor de todo de la historia, o de esa historia, no es nada más que perdió a toda su familia, sino al conductor no lo metieron a la cárcel, no le dieron castigo. Y puedo sentir esa tragedia, esa tensión de esta familia de cómo puede sucederte algo así. ¿Cómo lidias con esa tristeza? ¿Cómo lidias con ese dolor? ¿Cómo, qué le dices a esas personas? Dios tiene todo bajo control. Es lo que menos quieren escuchar. Si tuviera todo bajo control, no hubiera permitido que mi familia muriera así. O me hubiera llevado junto con mi familia para no tener que vivir todo este dolor cada día que despierto, recordar lo que sucedió, cada día que despierto, recordar que mi familia no está, cada día que despierto, ver que estoy sola o que estoy solo. Y yo creo que todos en algún momento hemos perdido algo en nuestras vidas. A lo mejor no es un familiar, a lo mejor no es un esposo, una esposa, o a lo mejor sí. Todos hemos perdido algo. Y sabes, el dolor que se siente perder algo, perder un trabajo, perder un negocio, perder un familiar, no se compara en la prioridad de ideas, estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que todos en algún momento hemos perdido algo. Y sabes, Noemí en este momento está cargando una enorme tristeza, un enorme dolor que ha cambiado su nombre y su identidad, no porque Dios haya cambiado su identidad, sino porque sus experiencias cambiaron esa identidad. ¿Qué experiencias han cambiado tu identidad? ¿Qué experiencias, qué dificultades han cambiado la identidad que Dios te había dado? De gozo, de alegría, de paz. ¿Qué experiencias has vivido que han cambiado esa identidad, que ahora quizás es amargura, que ahora quizás es dolor, que ahora quizás es ansiedad? ¿Qué experiencias han marcado tu vida que han cambiado todo eso? Y sabes, creo que Noemí tiene toda la razón de sentirse así, porque ha perdido a sus esposos y sus hijos, ha perdido todo y tiene una gran razón de sentirse así. Pero en el capítulo 2 que vamos a pasar, iglesia, cambia todo. Yo quiero decirte por el Espíritu Santo de Dios que estás a punto de entrar en el capítulo 2 de tu vida, donde va a cambiar todo para la gloria y honra de Dios en tu vida. Donde quizás has pasado dificultades, has pasado cosas que han cambiado incluso tu identidad, pero estamos a punto de entrar al capítulo 2. Y mira lo que todavía dice el capítulo 1, versículo 22, dice: así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, escucha esto, al comienzo de la cosecha de la cebada. Queridos, quizás has estado viviendo una temporada por muchos años, quizás son 10 años, quizás son 15 años, quizás son 20 años, que has estado en mucha dificultad, que has estado en escasez, pero en el nombre del Señor te digo, estás a punto de entrar a la etapa de la cosecha, a la etapa de la primavera, estás a punto de entrar en esa etapa que Dios está dispuesto, siempre quiere bendecirte. ¿Dices amén o no dices amén? En el nombre del Señor, yo lo creo. Y mira esto, ahora sí entramos en el capítulo 2, versículo 1, que dice lo siguiente: había en Belén un hombre muy rico y muy influyente llamado Boaz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Ahora, Boaz significa Dios me ha hecho fuerte. Querido, ¿no te parece increíble contar con una persona fuerte de tu lado cuando estás en tiempos de debilidades? Como dice su palabra, más fuerte es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y este es vos el que está. Ellas no lo saben todavía. Esta historia, Noemí y Ruth todavía no lo saben. Esto lo está contando el escritor. Ellas no se han dado cuenta. Pero escucha lo que dice el versículo 2. Un día Ruth, la joven, la moabita, le dijo a Noemí: Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano que han dejado atrás. Y Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth fue a espigar a un campo detrás de los segadores. Ahorita te voy a explicar un poco esto. Y por casualidad se detuvo en la parte, escucha, por casualidad se detuvo en la parte del campo que pertenecía a vos, que era de la familia de Elimelec. Mira, voy a hacer un alto aquí. Mira cómo Dios está orquestando todo esto. Porque aunque aquí dice que Ruth por casualidad terminó en uno de los campos que pertenecían a Dios, para Dios no hay casualidades, para Dios hay propósitos. Para Dios no es que nada más algo sucedió por coincidencia, no, en Dios no hay coincidencias, en Dios hay un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Damos una ofrenda de palmas, querido. Ahora bien, el escritor no dice que fue Dios el que está orquestando todo esto, pero está implícito en el texto. Y si lo buscas, vas a encontrar que es la mano de Dios que está guiando absolutamente todo esto. Puedes ver la mano de Dios en todo lo que está sucediendo. El escritor no dice que Dios hizo que vos llegara justo cuando Ruth estaba en ese campo para verla y conocerla. No dice eso, pero está implícito. Ahora, quizás no te diste cuenta, querido, que en algún momento en tu vida tu despertador no sonó a la hora que querías. Y lo pusiste y tenías que llegar a tu trabajo, o tenías una cita, o tenías algo. Algo en tu vida tú vas a saber qué es, que en algún momento te retrasaste y que te enojaste demasiado, pero ya voy tarde, o porque tu esposa se tardó en arreglarse, o porque tu despertador no sonó, o porque tus hijos no se apuraban. Y quizás para ti fue, pero por tu culpa estoy llegando tarde. Y ahora te puedes dar cuenta que era Dios retrasándote para evitar un accidente en tu vida, para guardar tu vida de algo que el enemigo quizás estaba planeando, pero Dios dijo, no, te voy a retrasar tantito. Es que hay muchas cosas que quizás para nosotros parecen coincidencia, pero en Dios siempre hay propósitos. Y yo creo que esto es lo que está pasando aquí en el versículo 4. Mira, dice lo siguiente: mientras estaba allí, Ruth, llegó voz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. Y los cosechadores, o sea, sus trabajadores, le dijeron, el Señor lo bendiga, vos. Respondieron los cosechadores. Entonces vos le preguntó a su capataz, ¿quién es esa chica que anda por ahí? Sí, aquí dice, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿Quién es esa chica? ¿A quién le pertenece? Y el capataz le contesta, bueno, es la joven moabita que volvió con Noemí. Y esta mañana pues me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Y ¿sabes qué, vos? Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Entonces vos, imagínate esta historia en tu mente, vos se acercó a Ruth y le dijo, hola, guapa. Pues no le dijo guapa, pero le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo en nuestro campo con nosotros, recoge el grano que tú quieras. No vayas a ningún otro campo de nadie. ¿Para qué ir a otro lado si aquí puedes tomar Starbucks conmigo? Aquí quédate, recoge todo lo que tú quieras. O sea, si estás pensando por alguna línea para ligar a alguien, puedes leer ese pasaje y te voy a dar unas muy buenas ideas. Porque eso es lo que le está diciendo, en serio, no vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Yo ya le advertí a mis trabajadores que no te traten mal, ni que ni siquiera se te queden viendo. Además, cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Fíjate, la costumbre era que las mujeres fueran a sacar agua del pozo para darle a los hombres. Pero él está diciendo, no, de lo que ellos saquen, toma tu agua. Es decir, sírvete como tú quieras aquí. Entonces, mira el versículo 10. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida y le pregunta a vos, es que ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? No soy más que una extranjera. Y vos le responde en el capítulo 11, en el versículo 11, sí, lo sé, es que estás bien guapa. No, es cierto, o sea, sí, estás guapa, pero no solamente era una cuestión física lo que le está diciendo, sino le dice, mira, ya sé que sí, pero eso va más allá que una cuestión física. Entendemos que quizás Ruth sí estaba, era agradable de ver quizás, pero le dice, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal. ¿Te das cuenta que cuando Jesús les dice que no esté dispuesto a dejar padre y madre, hijos por mí, no es digno de mí? Está refiriéndose a esto que hizo Ruth. Dejaste absolutamente todo, dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Y escucha lo que le dice vos, y esto es lo que yo le ruego al Señor y te digo a ti, iglesia, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por todo lo que has hecho. Y eso es lo que yo le digo al Señor y te digo a ti, que Dios te recompense, iglesia, por refugiarte bajo sus alas y por todo lo que has hecho en su santo nombre. ¿Dices amén o no dices amén? Ahora, cuando hablamos de que todos hemos perdido algo en algún momento en nuestra vida, queridos, repito, quizás no has perdido a toda tu familia, quizás no has perdido a un ser querido, a lo mejor sí, en la pandemia muchos perdimos muchas cosas, pero todos hemos estado en ese lugar de Noemí, donde cuando estás triste, rechazas todo. Cuando estás triste, no quieres escuchar a nadie. Noemí les dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, y no quiero saber absolutamente nada. Pero escucha esto, por favor. Salir de ese estado emocional requiere tu decisión. Es una decisión la que tú tienes que tomar, el de salir en el estado emocional en el que estás. Porque quizás Dios no va a venir a sacarte de ahí. Eso requiere tu decisión. Noemí y Ruth están pasando por cosas muy similares. Ambas perdieron todo, ambas perdieron a sus familias, ambas perdieron esposos. Pero ve la diferencia entre Ruth. Ella decidió ir al campo a recoger espigas. Y Ruth decidió quedarse. Perdón, Noemí decidió quedarse con su amargura. La cuestión es, quizás no siempre, querido, no siempre puedes decidir cuándo entras al desierto, pero sí puedes decidir cuánto tiempo te quedas en el desierto. Y eso es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. A lo mejor no decidí cuándo entrar en el desierto, a lo mejor yo no decidí la prueba por la que estoy pasando, eso lo decidió Dios, pero yo sí puedo decidir cuánto tiempo me quiero quedar en esa prueba o cuánto tiempo me voy a quedar en el desierto. Porque el pueblo de Israel no se quedó 40 años porque Dios los mandó 40 años, más bien Dios se quedó con ellos 40 años porque ellos se quedaron ahí 40 años por su desobediencia. ¿Dices amén? Entonces, a lo que voy es, ¿qué decisión puedes tomar, hablando de las decisiones, para salir del lugar en donde quizás te encuentras emocionalmente? Claro, no estoy hablando de calamidades, quizás todos hemos pasado dificultades, situaciones difíciles, pero emocionalmente, ¿qué decisión puedes tomar para salir de ese lugar? Para, en lugar de estarte lamentando, te pongas a producir lo que Dios quiere que hagas para encontrar la bendición que Él tiene preparada para ti. Justo como Ruth, ella lo decidió. Entonces, en el capítulo 2 dice, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a recoger espigas. Y Noemí, fíjate que Noemí no la forzó ni la convenció. No le dijo, hija, por favor, ve a trabajar, estamos en necesidad. Además, soy tu suegra, me debes obedecer. No. Ayúdame a lavar los trastes. No, tampoco. Ella decidió por sí sola, ¿sabes qué? Déjame ir. ¿Qué decisiones puedes tomar por ti? Ahora mira esto, por favor, escúchalo. Dice que Ruth comenzó a espigar. El texto nunca dice que dejó de lamentar su pérdida. Empezó a trabajar, pero el texto nunca dice que dejó de llorar o que dejó de sentirse triste. Escríbelo como un punto si quieres. Sigue espigando aunque por dentro estés llorando. No dejes de trabajar en lo que Dios te ha dado aunque por dentro te sientas destrozado. Porque llegará el momento en donde vas a recoger la cosecha en el nombre del Señor. No importa qué tan destrozado, no importa qué tan triste, sigue trabajando en lo que Dios te ha dado. Ahora, déjame explicarte esto un poco, querido, porque en la ley levítica, lo vimos hace unos domingos atrás, se los platiqué, en donde la ley les dice a las personas que tienen, están bendecidos o que tienen estos campos de cosecha, les dicen, miren, no recojan absolutamente todas las orillas. Cuando recojan la cosecha, no recojan todo. Dejen las orillas, cuando recojan las uvas, las que se les caigan, no las recojan del suelo. Es decir, siempre dejen algo. ¿Para qué? Para los necesitados, para las viudas, para los pobres, para los extranjeros. Esa era la ley que tenían. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que Ruth entra en esas tres categorías: extranjera, pobre y viuda. Es que a veces nosotros pensamos que Dios tiene formas específicas de bendecirnos, de suplirnos. Dios te va a suplir de formas que ni siquiera te imaginas, a través de personas que ni siquiera nunca te imaginaste. No importa en qué momento estés en tu vida. Lo que es importante es tomar la decisión para seguir trabajando en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios ha puesto en tus manos. Ahora bien, Ruth estaba recogiendo parte de la cosecha, pero el texto no sugiere una vez más que su tristeza cesó. Es decir, la provisión estaba allí, la provisión de Dios, pero ¿sabes qué también estaba? También estaba su amargura, también estaba su tristeza, también estaba fresca la pérdida de su esposo y pues de su cuñado y todo lo que perdió. ¿Qué quieres decir con esto, Manuel? ¿Por qué nos dices tantas cosas de esas? Ok, lo que quiero decirte, queridos, es que la bendición más grande para tu vida podría llegar en el peor momento de tu vida. No importa qué momento estés pasando, quizás es el peor, prepárate porque puede llegar la mejor bendición para tu vida, aún en el peor momento de tu vida. Porque la provisión de Dios está ahí. Puedes tener, querido, puedes tener una bendición increíble en un momento horrible de tu vida, pero necesitas, para verlo, necesitas estar atento. Y no pierdas esto de vista que quiero explicarte, por favor, porque quiero preguntarte, ¿qué tan bueno eres tú para recoger espigas? Hablando metafóricamente, ¿qué tan bueno eres? Mira, muchas versiones en español de lo que leemos dicen que Ruth fue a espigar. Cuando la ley levítica habla de deja las orillas de tus campos y no recojas las uvas que se caen para los pobres, la palabra pobres no expresa lo que la palabra original quiere decir. Lo que la palabra original quiere decir, ¿sabes qué es? Pepenadores. Hay una gran diferencia en tener escasez y otra gran diferencia entre ser pepenador. Esa es la palabra que quiere decir. ¿Sabes por qué? Porque los pepenadores necesitan ir a buscar entre la basura. Necesitan ir a buscar entre las obras de todos los demás. Pero, una vez más, una cosa es ser pobre, otra cosa es ser pepenador. Y lo que dice la palabra original son pepenadores. Déjalos para los pepenadores. Ok, entendiendo este contexto, ¿qué tan buen pepenador eres? Déjame ayudarte. Para que Ruth pudiera recoger la cosecha, ella necesitaba estar muy atenta a las obras que iban quedando. Necesitaba estar atenta a lo que iban haciendo. Por eso le dice, sigue a las otras mujeres para que detrás de ella vayas, aprendas y aprendas a recoger. Un ejemplo más sencillo. ¿Qué tan buen pepenador eres? ¿Qué tanta atención pones para que incluso una experiencia horrible en tu vida puedas tener la capacidad de recogerla y por medio del Espíritu Santo transformarla en una lección para tu vida? ¿Qué tan bueno eres para poner atención en las cosas que te están sucediendo y en vez de quejarte, poder recogerla y por medio del Espíritu Santo decir voy a aprender algo de esta lección que está pasando en mi vida? Porque eso es espigar. El estar atento a cosas que quizás Dios está tratando de bendecirme, quizás Dios está tratando de enseñarme, pero si no tengo la visión, si no soy un buen espigador, lo que puede ser una oportunidad para aprender una lección, lo voy a tomar como una maldición de Dios a mi vida, como un castigo de Dios a mi vida, o puedo por medio de su Espíritu Santo transformarlo en una lección para mi vida y aprender algo aún de esto que estoy viviendo. ¿Qué tan bueno eres para hacer eso? A mí me cuesta mucho todavía. Yo todavía tengo y Dios todavía me está enseñando a poner en práctica lo que dice su palabra. Oren, no dejen de orar y den gracias a Dios en toda circunstancia. No solamente dice cuando les va bien, no solamente den gracias a Dios por un día más, no solamente den gracias a Dios porque los bendice en toda circunstancia, y toda circunstancia, incluso cuando yo creo que me está yendo mal, necesito darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque quizás necesito aprender algo de esta circunstancia. Y a mí todavía me cuesta. Pero por eso es una palabra poderosa que veo, porque necesitamos cada uno aprender, queridos, a espigar aún en la suciedad, aún en lo que consideramos basura, porque sé que hay pepitas de oro en eso que tú y yo consideramos basura. Hay lecciones importantes que Dios quiere enseñarnos para nuestra vida y que quizás no estamos aprendiendo. Y necesitas convertirte en un buen espigador. ¿Dices amén o no dices amén? Ahora bien, querido, quiero pasar esto que es el punto principal. ¿Por qué es importante esta parte? Porque, hermano querido, a veces tomamos tantas cosas por sentado en nuestra vida. A veces tomamos tantas cosas que las pasamos por alto. Que si otra persona pudiera entrar en nuestra vida, estoy seguro que encontraría más de una cosa por las cuales estaría agradecida a Dios que tú no estás agradeciendo a Dios. Si otra persona pudiera entrar en tu campo a espigar, encontraría tantas cosas por qué darle gracias a Dios que tú no le estás dando gracias a Dios, que tú estás desperdiciando. ¿Por qué? A lo mejor a veces por el enojo, a lo mejor a veces por la tristeza, y por eso yo te invito a que necesitas aprender a rebuscar en tu día a día, en tu vida diaria, y sé que si aprendes a ser un buen espigador vas a encontrar tantas cosas por las cuales estar agradecido aún en las temporadas más difíciles, pero necesitas aprender a buscarlas. Y es así como aún con lágrimas en los ojos, aún con el corazón partido, como diría el evangelista Alejandro Sanz, aprendes a recoger espigas en todo tiempo. En toda circunstancia, en las buenas y en las malas, aprendes a recoger espigas y aprendes a darle gracias a Dios. Querido, no dejes que la tristeza, no dejes que el dolor te robe la bendición de la cosecha. No lo dejes, no lo dejes. Damos una ofrenda de palmas todos juntos. Ahora, ¿Por qué esto es importante? Ok, ¿por qué es importante aprender esto? Porque si no aprendes a encontrar las cosas por las cuales estar agradecido, te vas a acostumbrar a encontrar las cosas por las cuales estar amargado. No hay de otra. Aquí en esta situación no hay un punto medio. Aquí esta situación es como el comercial que no sé si alguna vez has escuchado de una marca de pasta de dientes, que no sé cuál de las dos es, pero dice, si no estás blanqueando tus dientes, los estás manchando. La verdad es que sí. Y justo esto es en esta situación. Aquí no hay un punto medio, aquí no hay un punto gris. O aprendes a espigar cosas buenas o te acostumbras a espigar cosas malas. O aprendes a buscar y a ver las cosas buenas de Dios en tu vida o te vas a acostumbrar a siempre ver las cosas malas que te suceden. O aprendes a espigar gozo o te vas a acostumbrar a estar espigando amargura todo el tiempo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué me va tan mal? ¿Y por qué estas situaciones? ¿Y por qué no tengo para comer? ¿Y por qué no tengo para esto? Y tantas cosas. ¿Y por qué mi esposo? ¿Y por qué mi esposa? ¿Y por qué mis hijos? Estas criaturas del inframundo que no me dejan en paz y son una bendición, pero ya estoy cansado. No sé, tantas cosas. En lugar de darle gracias a Dios. Y de repente, en lugar de dar gracias a Dios, te encuentras en la posición de Noemí. Ya no me llames Noemí, llámame Mara. Ya no quiero escuchar estas más cosas que Dios vino por mí. No. Porque sabes qué, hermano querido, cuando te llamas a ti mismo amargo, cuando te llamas a ti mismo o a ti misma Mara, lo único que eres es que empiezas a ser un imán para puras amarguras. Empiezas a ser un imán para puras cosas malas. Cuando tú solo decides cambiar tu identidad, es lo único que empiezas a traer hacia tu vida. Dificultades, problemas, porque es en lo único en lo que te enfocas. Querido, pero empiezas a enojarte. Señor, ¿por qué esto? Mira, me fue mal y tienes todo un día mal. Y empiezas a quejarte. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que al final del día regresas, doblas tus rodillas delante de Dios y le ruegas que te dé paz en tu corazón cuando Él te dice la paz estuvo frente de ti todo el tiempo. Pero no aprendiste a verla. Querido, si eres del tipo de personas que todo el tiempo te enojas muy fácil, que todo el tiempo eres súper irritable, que todo el tiempo te desesperas muy fácil, el problema no son los demás, el problema eres tú. El problema es que no has aprendido a ver las cosas buenas en los demás, solamente las malas. Si cuando vas a un restaurante, cuando vas a un lugar, tú sientes que todos te tratan mal, el problema no son los demás, el problema eres tú. El problema es que tienes que cambiar tu enfoque y por eso la Biblia es tan enfática. Renueven su mente, renueven la forma en la que ven las cosas. Ahora, déjame decirte esto, la amargura no es una personalidad, la amargura es una decisión. Tú decides seguir amargado o tú decides salir de esa amargura. Y me gustaría, hermano querido y santo, preguntarte, ¿por qué acusa, qué son las cosas que buscas en tu vida? Por eso llamé el que busca encuentra. ¿Qué es lo que estás acostumbrado a buscar en tu vida? ¿Cosas malas o cosas buenas? ¿Qué es lo que estás acostumbrado a buscar en la vida de los demás? ¿Cosas malas o cosas buenas? Es más, quiero preguntarte, cuando vienes a la iglesia, ¿qué buscas? ¿Y qué esperas encontrar? Quizás algunos en este momento están esperando encontrar que diga las palabras, voy a concluir con esto. Y sí, voy a concluir con esta parte. En serio, es increíble que haya personas que vienen a la misma iglesia, a la misma congregación, escuchan el mismo mensaje, el mismo día, el mismo predicador. Y haya personas que salen tan bendecidas y haya otras personas que salen quejándose de todo. Es increíble. Entonces me lleva a preguntarme, ¿de verdad es la iglesia? ¿De verdad es el contexto? ¿De verdad es lo que está sucediendo? ¿O son las personas y su forma de ver las cosas? ¿Qué esperas encontrar cuando vienes a la iglesia? ¿Qué buscas cuando vienes a la iglesia? ¿Vienes buscando qué hacemos mal? ¿Vienes buscando en qué nos estamos equivocando? Porque eso es lo que vas a encontrar. ¿Sabes que hay tanta gente que tiene una lista de razones por las cuales no se congregan en Zoé? Y cuando las escucho digo, ¿en serio esas son tus razones? Déjame darte una lista mucho más grande porque hay muchas más razones por las cuales no deberías de venir. No, en serio, porque si buscas una lista para no venir, te evito el trabajo. Yo te doy esa lista por la cual no deberías de venir. Pero en serio, ¿hasta ese lugar hemos caído? El de siempre estar viendo qué es lo que hace mal la gente, en qué se están equivocando, en cómo no me recibieron bien, en cómo ahora no me saludaron, en cómo ahora no cantaron las canciones que me gustan, en cómo ahora viene vestido Emmanuel. Y hay una razón por eso. hace poco recibí un mensaje. Una persona me escribió y ella me comentó que me conoció en la iglesia donde estábamos antes, en Pantitlán o Iztacalco. Dice que fue aproximadamente 5 veces y anotó todo lo que yo predicaba, todo lo que decía, siempre anotaba. Y me dice que no concuerda con muchas cosas con las que yo enseño y está muy bien. Creo que es muy respetable y de hecho es algo normal. No tienes que concordar con todo con lo que yo enseño o pienso. Es completamente lógico. Pero después mencionó que bueno, ella ha sido cristiana desde que nació y ha servido en la alabanza, tocando piano, diferentes cosas. Dice, pero me he dado cuenta que cuando ustedes quieren sacar provecho de algo, ocupan acordes en sol menor. Y de verdad yo digo, pero en serio hay gente que está en medio nuestro que piensa que estamos planeando canciones. A ver, tócame porfa en sol menor y con una disminuida, séptima disminuida para manipular a toda esta gente, para sacar provecho de todos ellos. La verdad no tengo tanta inteligencia para organizar algo así, de verdad. Sé que parezco inteligente, pero no soy tan inteligente como para no vamos a hacer esto. Y después continuó diciendo, ¿y sabes qué? Una vez te vi predicando y traías 2 cadenas, y creo que las ocupé hace, que es una cadena sola, ¿no? Y estoy segura que son de oro puro y que no pesan menos de 24 quilates. Y la verdad, si supiera que son del mundo de la fantasía, bro, yo no, en serio, te prometo, yo no gasto dinero en joyas. La verdad, prefiero gastarlo en ropa o tenis. No te he comentado, los tenis me encantan. En eso sí prefiero gastarme. En joyas, la verdad, no. O sea, no ando comprando oro, no ando comprando plata. No, yo no. Pero a lo que voy es, en serio, ¿eso es lo que nos motiva a venir a la iglesia? O sea, si te vistes decente, si usas saco, mal porque eres ostentoso. Y si traes una sudadera y jeans normal, común y corriente, no, pues un pandroso. O sea, ¿vengo desnudo? ¿Cómo vengo? O sea, ya, en serio, a veces no sabes, porque no sabes por qué te van a estar atacando. Y concluyó su carta, porque era una gran carta, diciéndome, al final te pregunto, sí, me aseguró que no era por criticarme a mí, o sea, el problema no es contra ti, sino contra las cosas que se hacen. Al final, ¿la iglesia vive para ti o tú vives para la iglesia? A lo cual no respondí nada, me hubiera gustado responderle, pero hace un tiempo que decidí no responder a ninguna crítica que me den. Pero me hubiera gustado responderle, ni la iglesia vive para mí ni yo vivo para la iglesia. Ambos vivimos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más. Eso es lo que hacemos, es por lo que estamos aquí. Pero, querido, ¿habrá un momento en donde como iglesia podamos pasar del capítulo 1 al capítulo 2? ¿Habrá un momento en donde como iglesia dejemos de buscar errores? ¿Dejemos de estar buscando qué están haciendo mal? ¿Dejemos de estar viendo cómo viene vestido mi hermano, cómo viene vestida mi hermana? Y empecemos más bien a dar gracias a Dios porque nos permite reunirnos. Habrá un momento en donde de verdad como iglesia, como cuerpo de Cristo en general, dejemos a un lado de ver lo que hace el de al lado, en qué cosas están diciendo y más bien demos gracias a Dios porque nos has rescatado, porque nos has salvado, porque nos has perdonado. Gracias, gracias porque nos das la oportunidad de alabarte, nos das la oportunidad de bendecirte, nos das la oportunidad de exaltar tu bendito y santo nombre. Gracias, gracias. ¿Sabes? Eso es a lo que quiero invitarte, a que empecemos a buscar cosas por las cuales agradecer a Dios. Empecemos a buscar virtudes en lugar de defectos. Y eso no solamente te lo digo aquí como iglesia, esto es en cualquier área de tu vida, en tu familia. ¿Estás buscando todo el tiempo defectos en tu esposo o en tu esposa? ¿Estás buscando todo el tiempo excusas o pretextos para esconder tu deseo de no estar con tu esposo o con tu esposa? ¿Para defender tu causa, para defender tu pensamiento de no, es que por eso no nos llevamos bien, porque tú y tú y tú y tú? ¿O estás tratando de buscar virtudes con tu pareja, con tu familia, con tus padres? A lo mejor, no, es que mis papás esto, es que si vas a buscar errores los vas a encontrar en la gente, porque somos gente rota. El que busca encuentra. Si te propones buscar cosas malas en los demás, las vas a encontrar, porque somos... No hay nadie bueno delante de Dios. Todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero por su bendita gracia, por su misericordia, es que estamos aquí. Y si empezamos a buscar cosas por las cuales estar agradecidos, por las cuales bendecir a nuestro santo Señor. Querido, ¿sabes? Yo recuerdo que mi papá, cuando llegaban parejas a la congregación que pedían el consejo de mi papá para, pastor, quiero salir con esta persona, o estaban teniendo problemas en su matrimonio y sabe, queremos un consejo, mi papá les hacía como llenar una lista, me acuerdo, porque alguna vez vi una pues ahí en su escritorio, ¿no? Y les hacía como llenar una lista de enumera 10 cosas que te gustan de tu esposa o esposo y enumera 10 que no te gustan. El esposo pues enumeró 10 y unas 5, ¿no? Unas 10 que sí le gustaban y unas 5 que no le gustaban de su esposa. Pero la esposa, y eso lo hacían por separado cada quien, obviamente no sabía. Pero la esposa llenó todas las 10 cosas malas de su esposo y ninguna buena. ¿Sabes que en algún momento cuando vi eso dije, bro, ¿en serio es posible que haya personas que no tienen ni una cosa buena? Yo creo que el problema no es la persona, el problema es que tú no sabes buscar las cosas buenas. Tú no sabes espigar las virtudes en los demás. El año está por terminar. Y si no tienes por qué agradecer a Dios, yo quiero darte al menos una razón. Quizás puede ser que voy a estar exagerando el texto, quizás puede ser que estoy estirando la palabra para que diga lo que yo quiero, puede ser. Pero antes de decírtelo, con lo que quiero cerrar, quiero preguntarte, ¿habrá cosas por las que puedas agradecer a tu esposo o a tu esposa? ¿Habrá cosas por las que puedas agradecer a tus padres? Papá, ¿sabes qué? Va a terminar un año, gracias porque nos has aguantado, gracias porque hasta el día de hoy, bien o mal, nos has sacado adelante, a tus hijos, a Dios. Te dejo con esta idea. En el capítulo 2, versículo 13. Entonces Ruth le dijo a Boaz: muchas gracias, Señor. Usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien. Aunque ni siquiera, escucha, ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de la comida, Boaz invitó a Ruth y le dijo: ven, acércate. Aquí hay pan, salsa. A lo mejor eran mexicanos, saben que una buena comida sin salsa no es buena. Pero le dice: aquí hay pan, salsa y granos tostados. Escucha, Ruth fue y se sentó a comer junto con todos los demás trabajadores. Comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a la suegra. En el nombre del Señor, te va a sobrar comida hasta para llevarle a tu suegra. Dios te va a bendecir tanto que te va a sobrar hasta para llevarle a las personas que están a tu alrededor. Pero escucha esto, por favor. Si no lo has notado, y aquí es donde quizás estoy estirando un poco la historia. Si no lo has notado, si en todo este pasaje no te has dado cuenta, tú y yo éramos Ruth. Estábamos perdidos, éramos pecadores, éramos extranjeros, pero Dios nos encontró, Dios nos mostró misericordia y nos invitó a sentarnos a su mesa. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios. Por lo menos te estoy dando una razón para darle gracias a Dios y decirle: ¿por qué me has mostrado tanto favor? Has sido tan bueno conmigo. Pues yo te invito a que te pongas de pie y le digas: gracias, gracias, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor Santo, por mi familia. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Santo. Inclina tu rostro.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.